Ucrania lleva meses arrasando con drones el territorio ruso, bombardeos en la capital, en refinerías, en centros de suministros, y Putin está terriblemente desesperado porque no hay forma de defenderse de ellos. Pero mientras todo el mundo mira a Moscú, los ucranianos están aprovechando el revuelo para irrumpir en un nuevo lugar mucho más inesperado, el Mar Negro. Sí, el Mar Negro. La mayoría de gente pensará que por ahí no hay nada interesante, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de una jugada maestra que puede causar a Rusia mucho más daño que los ataques anteriores. ¿Por qué motivo? Pues fijaos en esta noticia.
Sistemas no tripulados ucranianos atacan 201 buques de la flota en las sombras. Según informes, el estrecho de Kerch está bloqueado.
Aquí está la clave, la flota fantasma de Rusia. Para Ucrania, atacar las refinerías de petróleo ruso ya no es suficiente. Ahora se han propuesto acabar con la flota que Putin usa para vender el crudo evadiendo las sanciones. Por tanto, el objetivo de los ataques no es militar, es económico. Y de ahí que hagamos el vídeo en este canal. No se trata de recuperar territorios ocupados, sino de dejar sin gasolina a la maquinaria de guerra enemiga. ¿El resultado? Pues a priori un auténtico éxito. El tráfico en el mar de Azov ha caído un 90%. Ahora bien, hay un pequeño problema. Y es que Rusia no se iba a quedar parada y esta vez está pagando a Ucrania con la misma moneda. Es cierto que los rusos usan el Mar Negro para vender su crudo en las sombras, pero los ucranianos también necesitan esa región para exportar grano, drones, municiones y todo tipo de bienes militares que se han puesto tan de moda en el mercado global. Porque sí, aunque sea irónico, la guerra ha hecho que Ucrania se convierta en un proveedor bélico para medio mundo. El caso es que, aunque este golpe sirva para secar la economía rusa, para Zelensky también significa perder casi todos los dólares que podía ganar por sí mismo sin depender de la ayuda del extranjero. Si las cosas siguen así y el tráfico no vuelve a la normalidad en el Mar de Azov, la economía ucraniana podría tener serios problemas. Y si la crisis se alarga más de lo esperado, resulta que el resto del mundo, nosotros, también lo podemos notar. Y no para bien. ¿Por qué motivo? Pues porque Ucrania sigue siendo el granero del mundo. ¿Os acordáis de cómo subieron los precios del pan al inicio de la guerra? Pues exactamente eso. Y es que, amigos, la situación es crítica. Es una jugada que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y ante este escenario nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Qué está ocurriendo exactamente en el Mar Negro? ¿A quién perjudica más este bloqueo? ¿A Rusia o Ucrania? ¿Qué podemos esperar que ocurra con este asunto? Pues en este vídeo lo vamos a ver. Pero antes de empezar, te voy a dar tres datos, muy rápido, tres datos y una conclusión final. El primero es que la inflación puede dispararse, no lo digo yo, lo dijo el Banco Central hace un par de semanas. El segundo es que si dejas tu dinero parado, sin invertir, perderás su valor sin que te des cuenta. Pero el tercer dato, y este es el que más te interesa, es que si no quieres arriesgar tu dinero en la bolsa, puedes proteger tu dinero de otra forma. La clave es Trade Republic, el banco que te paga por usarlo con su cuenta remunerada. Pero es que ahora hay una novedad muy importante, y es que si te abres una cuenta, hay una promoción con la que podrás conseguir un 3% de rentabilidad sobre tus ahorros hasta 50.000 euros. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que con un 3% no solo protegerás tus ahorros de la inflación, que suele estar en el 2%, sino que encima le sacarás una rentabilidad adicional sin la necesidad de invertirlo. Cada mes te llegará un ingreso con tu pago. Por ejemplo, este es el mío. Es una captura de mi móvil que saqué hace unos días y refleja los 44,61 euros que me ingresaron el día 1 de agosto, correspondientes al dinero que generé durante julio. Y todo esto sin hacer nada, simplemente teniendo el dinero en mi cuenta corriente, por supuesto, disponible para cuando yo lo quiera, y sin condiciones extrañas. Y es que, amigos, esta es la ventaja de Trade Republic. Es el banco que, en lugar de cobrarte comisiones, te paga por usarlo. Puedes abrir tu cuenta en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción rellenando un formulario en 3 minutos. Y listo, así de fácil y rápido. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. Puede que ya no os acordéis, pero esta no es la primera vez que el Mar Negro tiene protagonismo en la guerra. Hace ya unos 3 años, Putin se levantó una buena mañana y dijo: por aquí no va a pasar nadie. Y lo que hizo fue imponer un bloqueo naval de los de toda la vida contra la región de Odessa, es decir, el centro neurálgico del transporte marítimo de Ucrania. El bloqueo fue bastante sencillo. Ucrania no tiene ni un solo buque de guerra, así que Rusia pudo rodear la costa, plantar minas submarinas y bloquear el transporte. Zelensky se quedó sin poder exportar sus productos, así que se buscó la vida e intentó diversificar, pues en vez de enviando las cosas por barco, pues intentando hacerlo con trenes y con camiones. El problema, que no fue suficiente. Ucrania exportaba unas 3 millones de toneladas al mes a través de sus puertos de calado profundo, pero los camiones y trenes solo pudieron mover 500.000, por no hablar de que transportar mercancía por tierra consume muchísimo más combustible que exportarla por mar. O sea, mucho más caro. Ahora bien, la situación era terrible. Por suerte, la Organización de las Naciones Unidas tomó partido y convenció a Rusia para firmar un acuerdo. Ellos abrirían el bloqueo y a cambio la ONU le pediría a Estados Unidos y Europa que levantaran algunas sanciones contra el régimen de Putin. Así que, pues aparentemente, problema solucionado. En diciembre de 2023, los tres puertos de Odessa ya exportaban cantidades similares al inicio de la guerra. Aunque, sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. La ONU ¿Haciendo algo útil? ¿Desde cuándo? Óscar, aquí hay algo que no nos estás contando. Y sí, tenéis razón. La verdad es que esta iniciativa no mantuvo mucho su éxito, básicamente porque Rusia siguió disparando a los barcos que pasaban por ahí. Pero aún así, y aquí está lo interesante, Ucrania también logró recuperarse, porque ante el fracaso de la ONU, creó un corredor seguro de las aguas poco profundas de su costa donde los submarinos rusos no podían esconderse para atacar. Además, el resto de la ruta pasaba tan cerca de Rumanía y Bulgaria que, bueno, los buques mercantes estaban protegidos por el escudo de la OTAN. Y por si esto fuera poco, los ucranianos tampoco se quedaron parados, contraatacaron con drones y con misiles. Y de hecho, fue justo en ese momento cuando, como muchos recordaréis, Ucrania hundió el buque insignia Moskva, la joya de la corona rusa. En síntesis, este corredor nació como una ruta segura de emergencia, pero la operación fue tan exitosa que se convirtió en la nueva ruta oficial del transporte marítimo. Ya ha transportado más de 200 millones de toneladas de carga, incluido casi todo el grano que vende a otros países. Y ojo, porque aquí tenemos que pararnos para dejar claro una cosa. Y es que estas exportaciones son fundamentales para financiar la guerra. La agricultura, que luego exporta a través de este canal, representa el 7,5% del PIB de Ucrania y el 15% del empleo. Una cifra muy pero que muy alta comparada con el resto de países. Pero lo realmente importante es que aporta 3 de cada 5 dólares de las exportaciones. O dicho de otra forma, Ucrania compra los misiles Patriot vendiendo trigo. Y como la industria normal está enfocada en la guerra, el peso de la agricultura no para de crecer. Ahora bien, como os hemos adelantado, la situación ha dado un giro de 180 grados. Ahora no es Ucrania, es Rusia quien teme un bloqueo en el Mar Negro, sobre todo en lo que se refiere al negocio del combustible. Ucrania sigue atacando refinerías a lo largo del país. Algunas fuentes estiman que Rusia ha perdido entre el 40 y el 60% de su capacidad para refinar petróleo en diésel o gasolina. Por supuesto, muchos de estos daños son reparables, pero mientras tanto, lo cierto es que, como Rusia ya no puede fabricar su propio combustible, la única solución que le queda es exportar el crudo directamente, sin refinar. Dicho de otra forma, cogen la materia prima, la exportan a China o la India. Estos países la refinan y luego la recompran. Esto explica que el número de barriles rusos en alta mar esté en máximos, y no precisamente porque la producción está aumentando, es simplemente porque no los pueden refinar en Rusia. ¿Entendéis ahora por qué Zelensky está poniendo tanto empeño en destruir la flota de tanqueros rusos? Estos barcos son cada vez más importantes para la economía del Kremlin. Sin ellos no pueden pagar la guerra, y desde luego lo han conseguido. Vamos, es que hace unos meses este tipo de noticias eran impensables.
Rusia propone armar buques graneleros en el mar de Azov con ametralladoras. Moscú recomienda equipar temporalmente a los buques graneleros con diversos elementos, desde blindaje y sacos de arena hasta mallas antidrones y posiciones para ametralladoras pesadas. Soldados armados con fusiles Kalashnikov escoltarán a los buques durante la primera parte de su viaje.
Sin embargo, amigos, los problemas para Ucrania no iban a tardar en llegar. Porque, por supuesto, Rusia no se ha quedado viendo cómo destruyen sus barcos con los brazos cruzados. Y solo en el último mes ha registrado como mínimo 57 ataques a barcos ucranianos y otros 67 en la infraestructura de los puertos. ¿Resultado? Pues esto ha bloqueado completamente el tráfico en zonas clave del Mar Negro, tanto por un lado como por el otro. Mientras preparamos este vídeo, ya han pasado 2 semanas sin que ningún carguero entre en las aguas de Odessa. Además, el 90% de los contratos comerciales que ya estaban firmados para entregar mercancía por mar a Ucrania se han suspendido. Y os preguntaréis, ¿acaso Ucrania no puede seguir usando ese corredor seguro en aguas poco profundas? Pues no. Porque, ojo, aquí está la clave. Y es que el bloqueo actual no es como ese que vimos en el año 2023. Rusia está probando una nueva estrategia, una estrategia directamente plagiada de sus mejores amigos, los ayatolás de Irán. Es decir, no se trata de bloquear el paso, sino de amenazar a las aseguradoras y hacer que el viaje sea económicamente inviable.
El coste medio diario de los petroleros en el Mar Negro ha aumentado a más de $300,000 al día, frente a los poco más de $200,000 diarios de hace una semana. Los costes del seguro de guerra para las escalas en las terminales del Mar Negro han subido hasta un 2% del valor del buque, frente al 1% de hace 2 semanas.
Rusia no necesita tener sus buques de guerra cerca de la costa ucraniana. Le basta con disparar indiscriminadamente misiles Banderol desde Crimea y simplemente sembrar el caos. Estos misiles siguen la misma lógica que los ataques con drones. Son muy pero que muy baratos y son perfectos si lo que quieres es sembrar el pánico en lugar de destrozar una infraestructura clave en concreto. Es decir, tirar misiles a mansalva caigan donde caigan. Para Putin es mucho más barato y sencillo que un bloqueo naval de los de toda la vida, y para Ucrania es muchísimo más difícil defenderse. Y el resultado es que el comercio se ha detenido en la región. Y no nos olvidemos de un dato que es clave. Rusia y Ucrania representan 1/3 de todas las exportaciones de trigo a nivel mundial. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿puede esto ser un grave problema para el resto del mundo? Todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero el Banco Nacional de Ucrania ya ha puesto algunos números sobre la mesa. En la segunda mitad de este año, Ucrania podría perder alrededor de 2.000 millones y medio de dólares. El coste es bastante alto, aunque entra dentro de lo razonable. El problema viene más tarde. Y es que, en el caso extremo de que este bloqueo 2.0 se alargue demasiado, los costes crecerán exponencialmente y podrían llegar al 6% del PIB. Es decir, 6 veces más que estos 2.000 millones y medio. Y claro, paraos a pensar un momento en qué implica esto. Es un quinto de todo el gasto en defensa de Ucrania. Y para agravar aún más la situación, la principal ruta alternativa de transporte en el Danubio tiene un caudal ridículo por culpa de la ola de calor. En algunos tramos de Hungría, por ejemplo, ha registrado su caudal más bajo en toda la historia y se ha vuelto prácticamente innavegable. En Rumanía, hasta centrales nucleares han tenido problemas para refrigerar su reactor por la falta de agua. Y el caso es que todo apunta hacia la misma conclusión. El coste es mucho más alto para Ucrania que para Putin. Con el Mar Negro bloqueado, Ucrania pierde la ruta por la que exportaba el 90% de su grano y solo podrá redirigir la mitad por otras rutas, y con un coste muchísimo más alto. Mientras tanto, Rusia exporta menos por el Mar Negro. El grano es menos importante para su economía y encima, lo cierto es que tiene muchas más rutas alternativas, rutas por las que también puede sacar buena parte de su petróleo. Pero aquí, hablando de costes, el problema ya no es solo Ucrania. El precio global del trigo ha crecido un 25% respecto a enero, aunque varía bastante en según qué regiones. En Ucrania, como no puede salir, está ocurriendo todo lo contrario. Y esto suena muy bien, salvo que seas un agricultor ucraniano que tiene que comprar semillas para la próxima cosecha. Por si fuera poco, el calor no solo está drenando el Danubio, también está arrasando con las cosechas en todo el mundo. Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia, los grandes productores de trigo van a producir entre un 15 y un 25% menos este año. Y si a esto le sumáis que el fertilizante y el combustible es más caro por todo lo que está pasando en Irán, la situación empieza a pintar bastante mal.
El mercado empieza a darse cuenta de que no se trata de un repunte típico a corto plazo en el Mar Negro, que suele resolverse con bastante rapidez, pero podría tener consecuencias más graves.
Sea como sea, y volviendo a centrarnos en Ucrania, todavía hay un tema del que no os hemos hablado. Y es que, amigos, esta operación está teniendo un coste económico muy alto, y las pérdidas potenciales a futuro son gigantescas. Sin embargo, Ucrania también está pagando otro coste, uno que no se mide en dólares o toneladas de trigo perdidas, sino en algo que puede ser más importante. Hablamos del coste político. Ahora mismo, Zelensky tiene dos grandes frentes diplomáticos abiertos. El primero es con Turquía, y no es para menos. Unos meses antes de que empezara esta operación, Ucrania ya atacó dos buques en la zona económica exclusiva de los turcos, obviamente sin pedir permiso. Y sí, los ataques fueron a dos barcos de la flota fantasma rusa y transportaban petróleo sancionado. Pero sea como sea, que los barcos sean rusos y hagan cosas ilegales no te da derecho a tomarte la justicia por tu mano en las aguas de otro país. Y la cosa no se queda aquí. Alguien, no se sabe oficialmente quién, atacó con minas magnéticas un tanquero turco con petróleo ruso en la costa de Senegal. Ojo, este tanquero no estaba sancionado por ningún país. ¿El motivo del ataque? Pues a ver, unos días después, uno de los mayores armadores turcos anunció que cesaba todas sus relaciones con Rusia. Toda una victoria para Ucrania. ¿No os parece? Pues no vayamos tan deprisa, porque el coste reputacional entre sus aliados ha sido bastante grande. Pero bueno, digamos que Europa está dispuesta a pasar por alto muchas cosas a Zelensky, y Turquía acaba de aprobar la venta de un buen paquete militar a Ucrania, aunque sea para vender sus armas viejas y comprar nuevas en vez de gastar dinero en renovarlas. Así que, dentro de lo malo, las cosas no están tan mal. Ahora bien, en este juego el problema no es Europa, son los Estados Unidos.
Estados Unidos advierte a Ucrania sobre sus ataques a infraestructura petrolífera en el Mar Negro.
¿Os acordáis del puerto de Novorossiysk, por donde pasan un quinto de las exportaciones marítimas del crudo ruso? Pues resulta que ahí también desemboca el oleoducto del Mar Caspio, por donde Kazajistán exporta 1,5 millones de barriles al día. Y a esas alturas, supongo que ya sabréis lo que ha ocurrido. Ucrania acumula ataques al oleoducto, al puerto y a los buques que se acercan. ¿Y adivináis qué empresa posee el 15% del oleoducto y el 50% de la compañía que exporta el mayor yacimiento de Kazajistán? Efectivamente, Chevron, un gigante estadounidense que acaba de invertir 48.000 millones de dólares en modernizar ese campo. Es más, en julio, un dron impactó contra el Yasa Polaris, un petrolero fletado por Chevron que, no formaba parte de la flota fantasma rusa. Y ojo, porque no fue el primero. En enero ya habían alcanzado otros dos buques que iban a cargar crudo kazajo. Y evidentemente, Chevron se ha quejado a la administración Trump. Por mucho que el puerto esté en Rusia, atacar un barco griego fletado por una empresa americana que transportaba crudo kazajo a Europa no cuela. Por ahora no sabemos si este incidente terminará siendo muy relevante o no. Lo que sí sabemos es que Kiev está en llamas porque se ha quedado sin misiles Patriot y Estados Unidos no se los quiere vender. ¿Es este el motivo principal? Pues seguramente no, pero desde luego no ayuda a que Estados Unidos y Ucrania se pongan de acuerdo. Por suerte, las aguas parece que se están calmando.
Kiev acepta detener los ataques contra petroleros no rusos en el Mar Negro. El acuerdo, alcanzado tras una reunión entre altos funcionarios del gobierno estadounidense y líderes ucranianos, representa un paso potencialmente significativo para aumentar el suministro de petróleo en la región, luego de una serie de ataques recientes contra buques cerca de la terminal del consorcio del oleoducto del Caspio en Novorossiysk.
En resumen, la nueva ofensiva ucraniana en el Mar Negro y el Mar de Azov es una estrategia muy arriesgada. Está haciendo daño económico a Rusia, eso desde luego, pero también le está saliendo muy cara en términos económicos y políticos. Eso sin hablar del coste para el resto del mundo. Toneladas de grano echadas a perder justo en el peor momento posible, con Hormuz bloqueado y la mayoría de cosechas rindiendo muy por debajo de lo normal. Sea como sea, en Visual Economics estaremos muy atentos para contaros todas las novedades. Pero ahora, el turno es para vosotros. ¿Creéis que ha sido buena idea mover el foco de atención de Moscú al Mar Negro? ¿Encontrará Ucrania la forma de salvar sus exportaciones? ¿Estos ataques sobre bienes de Turquía y Estados Unidos tendrán consecuencias? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal para no perderos ninguna de nuestras siguientes actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Hasta pronto!